Bien, contamos en siguiente lugar con la participación del doctor Josep María Tamarit. Es catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Lleida y también de la Universitat Oberta de Cataluña, donde dirige el programa de criminología. Y ha dedicado bueno, en su ámbito de especialidad dentro de lo que es el la criminología, especialmente a los ámbitos de la victimología y a la justicia restaurativa. Bueno, nos va a hablar sobre el, como reza el título de su intervención, sobre cómo impacta, digamos, en el ámbito de la respuesta que da el derecho penal el dolor causado en la víctima del delito.
Moltes gràcies, David. Primer de tot, vull agrair als organitzadors que m'hagin invitat a participar en aquest seminari i també expressar la meva satisfacció per estar avui aquí. M'ho estic passant bé. A mi sí, m'agraden les coses interdisciplinars i crec profundament en el rendiment que poden donar. Evidentment, doncs, tenen unes exigències, les dinàmiques de tipus interdisciplinar i uns compromisos que són condició perquè després puguin donar els resultats que han de donar. No? I bé, doncs esperaré que no s'avorreixin molt i, de fet, l'aire aquest que surt és una mica molest, estàvem comentant, però al marge d'això. Doncs espero tampoc no allargar-me molt en el temps. Voy a hacer la presentación en castellano para una mejor comprensión de todos. ¿Sí? Bueno, no se asuste, no se asuste. Bueno, me quedaron algunos comentarios para hacer respecto a las ponencias anteriores, por ejemplo, respecto a la cultura como causa de sufrimiento. Realmente no comparto esa visión y ahí coincido con alguna de las preguntas que se hicieron. En todo caso, la cultura es también un vehículo para expresar el sufrimiento. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. El lenguaje en sí lo es. El lenguaje es un medio para expresar emociones, por lo tanto, para expresar sufrimiento. Y, por supuesto, el arte como mecanismo para sublimar el sufrimiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que más me ha atraído de todo, ¿no? Que es esa referencia a Tristán y Isolde. Yo, pues, como aficionado a no solo a la literatura, sino también a la música especialmente, ¿no? Pues me he acordado de las grandes creaciones wagnerianas, no solo de las mozartianas, ¿no? Ese famoso acuerdo de Tristán, que es sobre todo es el momento clave en la evolución de la historia de la música, porque es cuando se rompe o se inicia la ruptura del esquema de la tonalidad a partir de un acuerdo que va de un acorde, el de la obertura del Tristán y Isolda, que Wagner precisamente concibió para expresar la insatisfacción, el sufrimiento asociado a la idea del deseo, esa idea del deseo insatisfecho, ¿no? Pero deseo insatisfecho en gran parte porque Tristán, con el que de alguna forma, consciente o inconscientemente, Wagner seguro que se identificaba, no se le permitía cumplir o dar satisfacción a sus deseos, que sobre todo era el de tener a Isolda, porque estaba prometida con el rey Marque, ¿no? Pero también es verdad que la frustración del deseo muchas veces pues, va asociada pues, a la simple existencia, ¿no? O sea, el sufrimiento es inherente a la existencia humana. Y el sufrimiento, por ejemplo, por causa de amor, ¿no? Pues claro, uno no es la sociedad la que nos impida que todos nuestros deseos puedan ser satisfechos, es la propia existencia. Pues si yo quiero a alguien y no soy correspondido, pues eso es un eterno, es un tema eterno de la literatura y no creo que sea un tema de normas sociales, ¿no? En el fondo, en esa idea de la atribución de la responsabilidad a la sociedad, pues late algo muy viejo, ¿no? El mito del salvaje feliz, ¿no? El salvaje, pues que era bueno y feliz, y es la sociedad la que le ha corrompido, ¿no? Bien, yo creo que eso es tan falso como el mito contrario, el de decir, pues que el hombre es malo y la sociedad le mejora, ¿no? Necesariamente. Yo creo que hay una interacción entre las dos dinámicas, ¿no? Somos buenos y malos, estamos llamados a ser felices e infelices, por nuestra propia condición humana, somos sociales también por naturaleza, la sociedad no es algo que nos venga impuesto, pues porque la cultura es parte de nosotros también y bueno, yo creo que lo que nos toca es manejar el sufrimiento, ¿no? Pero en la forma de reaccionar al sufrimiento está claro que hay una gran evolución y esa mirada al mundo medieval pues nos permite ver, ¿no? También cómo los sistemas jurídicos actualmente tienen otro enfoque, otra respuesta, pero también nos permiten preguntarnos qué hay de inercia de ese mundo medieval, que yo creo que hay mucho, de esa gran profundidad del mundo medieval, hay una gran inercia, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que todo daño exige ser reparado, eso tiene un fondo de irracionalidad, que lleva muchos problemas al derecho, ¿no? Entonces, bien, yo me he ocupado bastante de la victimología como línea de investigación desde hace bastantes años y eso me ha permitido pues, tener una visión más, ¿no?, que aportar respecto a este tema del dolor y el dolor ante el derecho, ¿no? Entonces, lo que he pensado es hacer aquí pues, una especie de representación en escenas, ¿no? De forma que luego, al final, pues, entre todos, pues, quizás podemos tratar de hacer alguna especie de síntesis o desenlace, ¿no? Bien, entre estas escenas, una primera que se me ha ocurrido es hacer referencia a Luigi Ferrajoli, que es un filósofo italiano del derecho muy conocido, muy citado sobre todo en derecho penal, en una obra del año 2007 sobre derecho y dolor, retomaba una idea de Salvatore Natoli, un filósofo italiano que escribió sobre o ha escrito sobre filosofía del dolor, en el que repensaba el derecho sobre la base de su vinculación con el dolor. Natoli explica y justifica el derecho a partir de una distinción entre dos males, el dolor sufrido y el dolor infligido. O sea, uno, el dolor natural, el que deriva de las relaciones con los otros, y el otro, producto de los hombres. O sea, cuando la sociedad responde al dolor infligiendo otro dolor, ¿no? La idea del castigo o sanción, ¿no? El derecho penal, por lo tanto, tiende a la doble minimización del dolor. Es la idea del derecho penal mínimo, que seguro que los que han estudiado derecho penal han escuchado citar en más de una ocasión, ¿no? Tanto en el plano axiológico de la filosofía política como en el fenomenológico de la historia, la sociología o la antropología, podemos encontrar en el sufrimiento el fundamento y el origen, decía Ferrajoli, de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho no cae desde arriba como graciosa concesión. Ahí, por supuesto, pues se opone a la idea ius naturalista, ¿no? Y por lo tanto entiende que el derecho sobre todo es el resultado de una lucha, de una conquista, es la ley del más débil, siempre en contra de la realidad o si se quiere, siempre en contra de la naturaleza, o sea, de lo que acontecería en ausencia de derecho, ¿no? Bien, yo siempre he pensado que los hombres no son libres iguales, no nacen libres iguales, como proclama la declaración, ¿no?, la famosa declaración desde un postulado claramente ius naturalista. Es la lucha por la igualdad y la libertad lo que da sentido a nuestra vida social, lo que da sentido al derecho, lo que da sentido a nuestra labor también como investigadores sociales. Bien, segunda escena. En la segunda escena nos encontramos con un nuevo sujeto, la entrada en escena de la víctima. Bien, víctima siempre ha habido, sí, pero en los últimos años había un cambio sustancial, muchos que lo han puesto de manifiesto, en la toma de conciencia respecto a la interpelación que supone la víctima para el proceso penal, para el derecho penal, esa gran olvidada del sistema penal moderno, ¿no? Y eso pues, tiene relación también con la aparición de la victimología como nuevo paradigma, nuevo enfoque, nueva mirada al fenómeno de la delincuencia y de la criminalidad. Bien, ¿quién es la víctima? Alguien desde una perspectiva excesivamente amplia había llevado a decir, bien, víctima es todo ser humano que sufre. Bien, eso no es así. La victimología ha acotado más. La víctima no es solo aquella persona que sufre, porque alguien puede sufrir a causa de una enfermedad, a causa de un problema de carácter amoroso, como hemos dicho aquí, o la simple angustia existencial. No, la víctima es aquel ser humano que sufre como consecuencia de una agresión humana, de una agresión que además tiene una dimensión social, en el sentido que la víctima puede experimentar esa agresión como algo injusto, que no tenía por qué soportar, que no debía acontecer según un deber ser social y normativo. Y, por lo tanto, ahí está en juego algo tan importante como es la traición de la confianza en el ser humano, el sentimiento de injusticia. Atención, no olvidemos el motor importante que supone siempre el sentimiento de injusticia desde el punto de vista social. Ahí está la causa de muchas cosas. Luego está la creencia en un mundo justo, ¿no? Esa es una categoría psicológica que, y, bueno, es un concepto que acuñó Lerner en el año 1980. Podemos hablar de esto si, si les interesa, ¿no? La idea de quebrantamiento de vínculos, ¿eh? Todo eso es lo que supone la victimización, ¿eh? La victimización en tanto que producción de un daño físico, psíquico y material, ¿eh? Pero la victimización es algo, eso nos lo enseña la victimología, que se produce de modo distinto en las distintas personas, ¿eh? No todos reaccionamos del mismo modo a una situación potencialmente traumática o una situación victimizante. Las diferencias individuales son un gran reto, por ejemplo, para la psicología y un gran reto para el derecho, ¿eh? Porque el derecho aspira a tratar igual aquello que es igual, pero también, por la misma razón, a tratar diferente aquello que es diferente, por lo tanto, a individualizar. ¿Eh? Y individualizar siempre es muy complejo para los sistemas jurídicos. Tercer elemento, aquí quien entra en escena es un actor, que es alguien pues, famoso y muy citado en el ámbito de la doctrina penal, más citado que leído, como a veces se dice, ¿no? Que es Jacobs, el penalista alemán, que se refiere a el llamado giro fáctico. Bien, por giro fáctico se viene a designar lo que es la toma de conciencia respecto a la dimensión fáctica que tiene la pena, o sea, la sanción penal, frente a su dimensión simbólica y expresiva. Y tiene relación precisamente con la idea de dolor penal, por eso lo traigo a colación. Esa expresión se ha utilizado, pues, por ejemplo, por Silva, comentando o desarrollando la idea de Jacobs y, por lo tanto, la idea de Straflight en alemán o el Hard Treatment en inglés, ¿no? Bueno, pues tienen a ver con esta llamada dimensión fáctica de la pena. O sea, la pena no es solo algo que exprese simbólicamente el mal producido por el delito y el mensaje que la sociedad, a través del Estado, lanza de que eso no corresponde a la norma y de que no debería haber sucedido, sino que la pena es un mal en sí mismo, provoca dolor en el sujeto. ¿Por qué la sociedad necesita expresar el reproche ante el delito a través de la aflicción, a través de la causación de un mal? Bien, pues esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Que nos lleva a la economía del castigo. Por ejemplo, se puede definir también la pena sino como dolor, al menos como desventaja social. La idea de que no le salga a cuenta al delincuente haber delinquido. O sea, que tenga que soportar al menos algo que pueda compensar la ganancia que pudo haber obtenido por el delito. Pero hablar del dolor penal nos lleva a hablar de otras cosas. Por ejemplo, nos lleva a hablar también de los sufrimientos adicionales a la pena de prisión. Esto tiene que ver también con lo que la victimología ha llamado victimización terciaria, o sea, la victimización causada por el sistema penal, que muchas veces es el sufrimiento inherente a la pena, pero a veces no, muchas veces es más que eso. Por ejemplo, un sujeto que tiene que cumplir condena en una prisión que padece un gran problema superpoblación, ¿no? Penitenciaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo norteamericano, en una sentencia de 2100, entendió que la masificación de las cárceles en California era tal que violaba la cláusula de la pena inusual y cruel de la octava enmienda de la Constitución americana, y de ello se derivó que se acordaron indemnizaciones. Bueno, qué decir sobre algunas prisiones en determinados países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Del sufrimiento que supone, eso está claro que está mucho más allá de lo que es privar de libertad a un sujeto, que es aquello que, en teoría, es el sentido de la pena, ¿no? O sea, está claro que no se le priva solo de libertad al sujeto, sino que se le causa un sufrimiento adicional. Como se causa sufrimiento adicional a otras personas, en principio, inocentes del hecho, la familia, por ejemplo, ¿no? Estos días, pues, en Cataluña, por muchas razones, es un tema que está saliendo mucho, ¿no? Los hijos que tienen que viajar, que no ven a sus padres, etcétera. Pero bueno, eso es algo muy viejo, que hace mucho tiempo, ¿no? Pues que hay gente que es, denuncia, ¿no? Pues de lo que supone la prisión, ¿no? En tanto que dolor infligido a personas que además no tienen nada que ver con cualquier responsabilidad por el hecho, ¿no? Bien, pues todo esto nos apunta a esta otra dimensión del dolor penal, ¿eh? Bien, otras cuestiones. Cuarta escena, ¿eh? El daño causado por el delito en la víctima afecta a la responsabilidad civil. Bien, esto creo que alguien se referirá más a esto después y, por lo tanto, voy a pasar muy por encima, pero eso es algo que simplemente tenemos que recordar que siempre ha estado allí. Esa idea de que todo daño exige una reparación, en principio, reparación civil. Y, por lo tanto, el derecho civil nos ha acostumbrado a esta distinción tan consolidada entre el daño patrimonial y el daño moral, el daño moral que alude a la idea del pretium doloris, ¿eh? O sea, la idea de que el dolor puede ser convertido en vil dinero, ¿eh? O sea, que se puede materializar o convertir en una determinada cantidad de dinero algo tan etéreo y difícil de evaluar y medir como es el daño moral, ¿no? Una cuestión es cuál es la diferencia entre el daño moral y el daño psíquico, porque se podría pensar que el daño moral es una categoría antigua, que viene del mundo medieval, que es precientífica y que desde que ha salido la psicología moderna y la victimología, etcétera, pues bien, ahora ya no tendría sentido hablar de daño moral porque ya podríamos estar hablando de daño psíquico y que en la medida que disponemos de instrumentos, categorías diagnósticas, y podemos categorizar y podemos evaluar y medir el daño causado, pues quizás el concepto de daño moral quedaría como algo antiguo, aunque muy enraizado en los sistemas jurídicos. Bien, esta idea que ha apuntado a algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Arce y Fariña en el ámbito de la psicología jurídica, ¿no? De todas formas, hay muchos autores que insisten en la diferencia esencial que existe entre daño psíquico y daño moral, ¿eh? Y eso, por cierto, desde el punto de vista legislativo en España, ha quedado consolidado, ¿eh? Por una ley del año 2015, la ley 35/2015, que aprueba un baremo para la valoración de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tráfico. Pero esta clase de baremos en la práctica judicial siempre tiene un efecto expansivo y radiante, ¿eh? Más allá de lo que es el estricto ámbito de los accidentes de tráfico, ¿eh? Y los jueces a veces pues, lo tienen en cuenta para establecer pues, con bases más seguras, ¿eh? Y garantizando una igual respuesta a casos iguales, ¿eh? Otros supuestos en que se piden indemnizaciones por otros delitos o otros daños que no tienen que ver estrictamente con el tráfico, ¿no? Hay autores que insisten en las diferencias, por ejemplo, Daly, una criminóloga australiana que ha estudiado el daño moral y ha hecho estudios empíricos sobre las indemnizaciones concedidas por daño moral, y ella sostiene que la indemnización por daño moral tiene que ser algo más que un reconocimiento, algo más que una compensación por el perjuicio, ¿eh? Tiene que ser, sobre todo, el reconocimiento simbólico del hecho injusto. Esa sería la diferencia entre daño moral, por tanto indemnización por daño moral, y indemnización por daño psíquico, que en el fondo sería, en realidad, un daño patrimonial. Porque si alguien ha sufrido una depresión que ha requerido un tratamiento psicológico, pues eso puede ser cuantificado. ¿Cuánto le ha costado el tratamiento con el psicólogo? Pues tanto dinero, eso es un daño patrimonial, en definitiva. Como es un daño patrimonial, las lesiones físicas, cuánto tiempo de curación, qué pérdida de ingresos le ha supuesto el no poder trabajar durante un cierto tiempo, etcétera. Por lo tanto, ahí se apuntaría a que el daño moral es algo distinto al daño psíquico. Pero bueno, eso es un tema de debate, en el que luego hay otras ponencias que quizás incidirán más y podemos abundar, ¿no? Solo un par de precisiones sobre esta cuestión, y es que me pregunto cuál es el sentido victimológico de la responsabilidad civil y sobre todo la responsabilidad civil por daño moral cuando se establece un sistema de subsidiariedad, ¿eh? O sea, la concesión de la responsabilidad civil está acondicionada muchas veces a que no haya otros perjudicados que tengan mejor derecho, ¿eh? O sea, se indemniza al cónyuge o al hijo y solo en defecto de ellos se indemnizará al nieto o al padre o al hermano. O sea, hay gente de mejor condición que otros. Claro, eso no tiene ningún sentido victimológico, no tiene ninguna racionalidad victimológica, porque el fundamento de la indemnización desde el punto de vista victimológico debería ser el daño sufrido como víctima directa o indirecta. Tantos han sufrido, tantos recibirán indemnización. Distinto sería si la lógica fuera de gestión de recursos escasos, por ejemplo, prestaciones públicas de reparación. Ahí sí, se puede decir, mira, hay recursos escasos, por lo tanto, vamos a dar a los más perjudicados y los otros pues que se espabilen, porque no hay para todos. Pero en la estricta lógica de la responsabilidad civil no hay un límite derivado de recursos escasos. Los recursos siempre se parte de que son infinitos, porque uno tiene obligación de reparar todo el mal que ha causado. Bien, este también es un gran tema de debate. Bien, dado que esto es un formato de seminario y el tiempo es limitado, los recursos no lo sé, pero el tiempo sí. Por lo tanto, no desarrollo todas las ideas, sino que prefiero ir apuntando el mayor número de ellas, ¿no? Yo he estudiado especialmente la jurisprudencia sobre delitos sexuales, y sobre todo delitos sexuales contra menores, en lo que hace referencia, luego haré alguna precisión al respecto, mayor precisión, en lo que respecta a la responsabilidad civil. Y ahí una de las cosas que constatamos en un estudio es de que hay una gran disparidad en las sentencias de los tribunales. La indemnización puede depender de circunstancias que son básicamente, por ejemplo, en el abuso sexual, la continuidad de los abusos, pero también la sintomatología postraumática. Por lo tanto, ahí hay una interferencia entre cuestiones de daño moral y daño psíquico. Si alguien, en un determinado caso, ha presentado una sintomatología diagnosticada, que se puede considerar que está asociada al delito de abuso sexual, entonces, pues, el tribunal puede tender a darle mayor indemnización. La existencia de acusación particular o otras circunstancias, ¿no? Bien, eso también me parece interesante ver cómo la jurisprudencia está reaccionando frente a esa idea de daño moral y, sobre todo, la complejidad que se plantea en determinados delitos que, básicamente, lo que tienen es daño moral, porque tienen muy poco daño patrimonial. El delito sexual, normalmente, no tiene daño patrimonial. Sí, normalmente tiene daño moral, ¿no? Bien, quinto punto, que es sobre todo aquel en que me quería centrar, ¿no? Que es la pregunta, ¿cómo el daño causado a la víctima afecta a la responsabilidad penal? Esa es una gran cuestión porque hasta ahora en el ámbito jurídico nadie ha cuestionado que afecta a la responsabilidad civil, O sea, la obligación de reparar el daño causado como contenido de la responsabilidad civil a la que hasta ahora me refería, ¿no? Pero entramos en la responsabilidad penal. Ahí nos encontramos ante dificultades mucho mayores. Esto es una nueva dirección victimodogmática. No sé si han estudiado ustedes todo el tema de la victimodogmática, no vamos a entrar ahí en ello. Sobre todo se ha denominado victimodogmática a la tendencia a estudiar o aquellos estudios que se ocupan de cómo la responsabilidad de la víctima en la causación del hecho modifica la responsabilidad del autor. Bien, no es eso lo que nos interesa aquí, sino sobre todo cómo los efectos padecidos por la víctima afectan a la responsabilidad del autor. Y eso les puede parecer quizás pues como algo obvio. Pues claro, si alguien ha hecho más daño, pues es lógico que la pena sea más grave, pues porque ha cometido un hecho más grave, ¿no? Pero no es ni mucho menos tan evidente, porque tenemos que tener en cuenta el principio de igualdad, el problema del dolo y las diferencias individuales, porque la pena tiene que ser proporcional al injusto y a la culpabilidad. Esa es la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Uno no puede ser castigado en función del daño que ha causado, con independencia de si quería o no causarlo, de si podía prever o no que el resultado se produjera. Eso valdría para la responsabilidad civil, pero no para la lógica de la responsabilidad penal, porque estamos hablando de imponer a alguien un castigo, y el principio fundamental es el de proporcionalidad. Proporcionalidad, insisto, respecto al injusto cometido, al grado de injusto y a la culpabilidad del autor. Problema del dolo. Claro, si uno pega a otro y le causa unas lesiones graves y además un síndrome postraumático determinado, por lo tanto le provoca mucho dolor, debe tener más pena que otro que ha cometido exactamente la misma acción con la misma intención sobre otra persona que ha tenido la suerte de que ha tenido unas lesiones menos graves, las heridas no han tardado tanto en curar, la zona vital afectada pues no ha sido la misma, no le ha tocado tan el golpe tan directamente, o lo psíquico, que es el terreno de la diferencia individual, porque dos personas ante una misma lesión, ante una misma agresión, ante una misma agresión sexual, pueden responder de modo distinto, como nos muestra la victimología, ¿no? Entonces, sería justo que esos dos sujetos que han cometido el mismo hecho, pero que uno ha tenido la mala suerte, mirando ahora desde el punto de vista egocéntrico del infractor, ¿no?, de causar más daño y el otro menos, ¿Es justo que se les aplique penas distintas, o deberían responder con la misma pena? Bien, pues este es un debate. En principio, la respuesta canónica, tradicional, de la dogmática penal, es decir, no, ambos tienen que responder con la misma pena, porque el daño causado es algo que no afecta al injusto, y tampoco afecta, en principio, a la culpabilidad del autor, salvo que podamos pasar por todos los filtros, que podamos decir que ha habido una causalidad, que ha habido imputación objetiva y que además ha sido abarcado por el dolo del sujeto, o sea que quería o al menos era consciente de que con mucha probabilidad se podía producir ese resultado que se produjo. Y eso en muchos casos es difícil o prácticamente imposible establecerlo en la práctica, ¿no? Pero bien, la cosa quizás no es tan evidente si tenemos en cuenta que los delitos, en muchos casos, pues, tienen un contenido de injusto que comprende el daño causado en la víctima y que, así como el daño es claramente graduable, el injusto es una magnitud, es una categoría que se entiende que puede ser graduable y que, por lo tanto, puede reflejarse esa graduación en la pena según exigencias de proporcionalidad, ¿no? Es más, el Código Penal en algunos pasajes reconoce una modificación del injusto relacionada con el impacto en la víctima. Por ejemplo, el ensañamiento. Una de las diferencias entre homicidio y asesinato es el ensañamiento. Si hay ensañamiento, hay asesinato. ¿Y en qué consiste el ensañamiento? Pues establece estrictamente el Código Penal, explícitamente, quería decir, que el ensañamiento consiste en causar deliberada e inhumanamente dolor en la víctima, o sea, más dolor del necesario para matarla. Entonces, eso ya es tenido en cuenta por el derecho penal. También en las lesiones existe el agravante de ensañamiento. Luego nos encontramos que en el delito de mobbing, recientemente introducido, el delito consiste en llevar a cabo actos que supongan un grave acoso para la víctima. Y es inevitable valorar desde el punto de vista de la víctima si ese hecho le ha supuesto un grave acoso. En el acoso sexual, por cierto, ya se matiza estableciendo que el acosador debe provocar en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante, no solo subjetivamente. En el hurto y en la estafa es un agravante el poner a la víctima en una grave situación económica. En la agresión sexual, el carácter particularmente degradante o vejatorio del hecho o que la víctima sea especialmente vulnerable, etc. Pero luego tenemos que en el artículo 66 se prevé que al determinar la pena, el juez debe tener en cuenta las circunstancias del hecho y del sujeto responsable. Entre las circunstancias del hecho está el impacto que éste ha tenido en la víctima. Bien, en una investigación que hicimos precisamente con la misma base de sentencias a que antes me refería, hallamos que en la mayor parte de sentencias los jueces no establecen en los hechos probados cuál es el impacto del hecho en la víctima, ni tampoco en la fundamentación jurídica de la sentencia. O sea, no motivan la pena en función de ese mayor daño causado a la víctima. Pero en algunos casos lo hacen. En algunos casos lo hacen, diríamos que en un 10% de casos sí motivan, señalando que el mayor daño causado se tiene en cuenta para determinar la pena dentro del marco penal de que dispone el juez al alza. Mientras que en otros casos se tiene en cuenta el poco daño causado a la hora de fijar una pena más baja. ¿Hasta qué punto esto infringe garantías de proporcionalidad? Pues lo dejo para que cada uno pueda opinar, ¿no? Es un tema abierto en este sentido y muy debatido. Les voy a traer a colación una sentencia muy interesante sobre un caso muy conocido, el famoso caso Marta del Castillo, la sentencia del Tribunal Supremo 62 de 2013. La sentencia es muy llamativa porque condenó, por supuesto, por delito de asesinato a los acusados, pero además al principal acusado le condenó también por un delito de trato degradante por el daño moral que había causado en los padres de la víctima sus reiteradas versiones exculpatorias sobre el destino que había dado al cadáver de la chica. En un caso había dicho que lo había lanzado al Guadalquivir, en otro caso dijo que lo había lanzado en otro sitio, y eso iba despistando a la policía. Eso originó unos gastos al Estado de más de 600.000 euros. Y bueno, el Tribunal Supremo, sin dejar de hacer referencia también a este dato económico, pues vino a decir que el sufrimiento psíquico tan grave causado en los padres de la víctima debería considerarse como una inflicción de dolor moral susceptible de ser calificado como delito de trato degradante. Hubo un voto particular que se mostró contrario a calificar ese hecho como trato degradante, que no tenía antecedentes en la jurisprudencia, porque además consideraba que era imposible que fuera abarcado por el dolo, ese hecho de causar daño a los padres, y que además, si lo fuera, si la conducta fuera típica, estaría amparada por la causa de justificación de ejercer el derecho de defensa. O sea, él estaba ejerciendo el derecho a defenderse y, por lo tanto, dio explicaciones falsas sobre lo que había hecho con el cuerpo. Bien, ya digo, no entro más a valorar. Otra dogmática del valor, la valoración del dolor del infractor. Claro, si la pena es dolor, supone infligir dolor, ¿qué pasa en aquellos casos en los que el infractor ya ha sufrido antes? Por ejemplo, porque él mismo ha sufrido las consecuencias del delito. Es el supuesto de la antes llamada pena natural, que redunda en una menor necesidad preventiva. O sea, si alguien va conduciendo con su auto y imprudentemente y provoca un accidente en el que muere un peatón, pero al mismo tiempo en el accidente muere también el hijo que lleva al lado, pena natural, se podría decir. Bien, ha sufrido suficientemente las consecuencias del hecho como para pensar que la pena pueda tener algún sentido retributivo o preventivo. Y bien, con esto ya prácticamente acabo, me salto alguna cosa y voy simplemente a posibles propuestas de futuro prácticas, ¿no? Bien, un reto es el que deriva del Estatuto de la Víctima del año 2015 en España, que prevé las necesidades de protección de las víctimas y, por tanto, prevé que se tengan que elaborar evaluaciones de las necesidades de protección de la víctima en el proceso penal, pero no prevé explícitamente que se efectúen evaluaciones del impacto del hecho y que esas evaluaciones, el resultado de esas evaluaciones técnicas, puedan ser llevadas al juicio para que el juez pueda determinar adecuadamente la responsabilidad civil y, en su caso, penal. Este es un tema pendiente. En otros países hay los llamados Victim Impact Statements, que precisamente prevén esto. Y aquí pues es un tema en el que sería muy interesante de cara al rol de los criminólogos. No sé si hay criminólogos o estudiantes de criminología aquí. Por lo tanto, atención, reivindicad este futuro trabajo que podríais tener en la justicia penal. Y, finalmente, la justicia restaurativa y la justicia terapéutica como respuesta no dolorosa al dolor, ¿eh? Y ahí vuelvo a Wagner, ¿eh? Porque me ha hecho pensar antes también el Tristán y Isolda, pues en el que sigue a Tristán y Isolda y al otro héroe Siegfried, que es el último héroe wagneriano, Parsifal, ¿no? Ahí sale la herida siempre abierta de Amfortas, ¿no? Bien, en el cierre de esa herida, en el que la herida no esté abierta y en no responder a la herida causando otras heridas, está el reto de la llamada justicia restaurativa o incluso de la llamada justicia terapéutica. La justicia penal sabemos que siempre es un mal remedio, es la, lo decía Binding en el siglo XIX, es la espada con la que se causa otra herida, con lo cual tenemos dos heridas abiertas, tenemos más dolor, y frente a ello pues existe la posibilidad de concebir la respuesta de la justicia en términos de justicia restaurativa o terapéutica. Bien, con esto termino porque ya estoy fuera de horario.
Muchas gracias.
Bien, abrimos un turno de preguntas e intervenciones. Sí que agradecería que las intervenciones fueran breves. ¿Alguna? Vamos a... Adelante, Diego.
Me iba a preguntar, si otro preguntaba para no monopolizar, pero si nadie pregunta, aprovecho rápidamente la oportunidad. No, estoy muy de acuerdo en muchas cosas, solo dos cuestiones me pregunto. Uno, si la distinción entre daño psicológico y daño moral vale la pena trazarla y mantenerla. Creo que sí, creo que no sé nada de psicología, tengo aquí al lado un experto en estos temas, pero me suena que nuestra psicología es casi como mis brazos, mis piernas, digamos, algo con lo que yo puedo planificar y llevar adelante mi vida, y si mi psicología está rota es como si mi brazo está roto, puede ser reparado. Que mi psicología está rota me puede causar cierto sufrimiento, dolor emocional, que es distinto. Pero a veces mi psicología puede estar perfecta y sin embargo yo estar profundamente angustiado por algo que me ha pasado. ¿Sí? Y eso es lo que viene el daño moral estrictamente entendido a compensar. Entonces creo que trazado en estos términos vale la pena mantenerlo en principio. ¿Sí? Y lo segundo es entre esto de la suerte, mala suerte o buena suerte de haber dañado menos o mala suerte de haber dañado más con la misma acción. No presupone que es la misma acción. Supongamos que dos individuos chocan a la vez, en dos calles paralelas, dos automóviles atrás en el semáforo. Uno simplemente apoya el paragolpes, pero el otro chocó un Ford Pinto de esos que estallaban y se quemó toda una familia. Bueno, los dos hicieron lo mismo, ¿no? Pero yo creo que el que tuvo la mala suerte de que estallase el coche de delante y se quemó la familia entera, tiene razones para sentirse peor. Y no es solo su psicología enferma, no es que yendo al psicólogo ya arreglaremos. Usted no tiene ninguna razón para sentirse mal, se siente mal porque tiene un problema psicológico. No, me siento mal porque maté cuatro tipos.
Y además lo vamos a castigar más.
Esto es el hecho de que las acciones sean distintas, tal vez un fundamento para recibir una pena distinta. Digo, visto así, no es tan sorprendente que la pena sea distinta. Depende para qué sea la pena, si es mero castigo, no, eso ya lo tengo naturalmente. Ahora, si es rehabilitación o lo que sea, digamos, el problema del castigo es que no tiene ninguna justificación, ¿no? Pero consecuencias distintas, no hablemos de castigo, consecuencias distintas están justificadas allí. Yo creo que hay un fundamento para justificarlas, que es que solo seccionamos artificialmente la descripción de la acción, diciendo, hombre, los dos chocaron el coche de adelante, hombre. Y lo otro que fue, las consecuencias, ¿no tienen nada que ver contigo entonces? No, tú lo que hiciste en un caso es matar a cuatro personas y en el otro simplemente chocar, digamos. Las consecuencias fueron distintas y eso impacta. Eso ya es parte de tu historia, de lo que has hecho, ¿no? Cuando tu nieto pregunte, ¿por qué mi abuelo siempre estaba triste? Y porque tuvo un accidente, ¿no? Y tiene sentido la explicación, pero bueno, perdón.
Vale. No sé si quiere responder o damos... ¿Había otra palabra pedida?
Sí, ya.
Gracias, profesor, por la exposición. La pregunta es sobre esta última propuesta de implementar la justicia restaurativa, porque una de las de las críticas o los cuestionamientos usuales a esta propuesta es una crítica empírica, ¿sí? su efectividad, porque los promotores de esta corriente suelen defender una especie de sanación por parte también del victimario, que no solo el derecho penal le castigue o le inflija ese dolor, sino que él pueda llegar a una comprensión del injusto que ha causado. La pregunta es, ¿qué sucede con estos casos en los que, como usted lo ponía, un ejemplo como el de Marta del Castillo, puede ser el autor del crimen un sociópata o una persona enferma mental, donde estos fines de la justicia restaurativa tal vez no se pueden realizar? O en el caso de responsabilidad penal de una persona jurídica, que hoy en día también es un tema muy, muy en boga.
A ver, la pregunta es muy amplia porque nos obligaría a explicar la justicia restaurativa desde el principio y es un tema muy largo, ¿no? Yo simplemente le diría que hay estudios empíricos respecto a los resultados de los procesos propios de la justicia restaurativa, ¿eh? Tanto la mediación entre autor y víctima como otros modelos más complejos, estilo conferencing. Bien. Los estudios en general ponen de manifiesto resultados que cabe valorar positivamente, ¿eh? Porque tienen efectos positivos en general para las víctimas, ¿eh? Y pueden tener efectos positivos también para los delincuentes. Eso no quiere decir que un proceso restaurativo sea una respuesta válida y adecuada para todos los supuestos. Por supuesto, no. Es válida solo para aquellos supuestos en los cuales el agresor y la víctima, y en su caso la comunidad, si es un procedimiento más complejo, estén dispuestos voluntariamente a participar. Y pues, a través de una conducción profesional pues, pueda valorarse que eso puede ser positivo especialmente para la víctima o que no entrañe riesgos para la víctima. Hoy se insiste mucho, y además esto ahora es derecho vigente, en las garantías que deben tener un proceso restaurativo desde la perspectiva de la víctima, ¿no? Por supuesto, un sujeto que tiene rasgos de psicopatía, hemos puesto un caso extremo, ¿no? El caso Marta del Castillo pues, no es un supuesto pues, que pueda ser un ejemplo de algo que pueda tratarse mediante justicia restaurativa, ¿eh? Pues estamos hablando de casos extremos, ¿eh? Luego hay muchos otros casos en los cuales una respuesta basada en un procedimiento restaurativo es una mejor respuesta que un procedimiento penal con todos los costes, ¿eh? Humanos, sociales, económicos que supone la intervención del derecho penal.
Sí.
Sí, brevemente, por favor.
Sí, muy breve. Gracias, profesor. Dos cosas. Una, respecto de la nomenclatura que utilizaba en la distinción entre daño moral, pretium doloris, y daño psíquico. En muchos contextos, en responsabilidad civil al menos, el daño moral ya no se asimila al pretium doloris, sino que correspondía a algo así como un estadio preliminar de reflexión. Y en otros casos también, la relación entre daño moral y daño psíquico es una relación prácticamente de género y especie, en la medida que el daño psíquico es una forma de expresión del daño moral o es una de las partidas a nivel del quantum indemnizatorio, por indicarlo así. Ahora, la pregunta. ¿Usted cree que llamar la atención, tomar mirada, respecto de la situación de la víctima o el dolor que se le puede formular a la víctima en las respuestas penales, significa o va de la mano con una revisión respecto del problema de las finalidades de la pena? Es decir, el hecho de centrar nuestra mirada en la víctima supone también repensar el fundamento de la potestad punitiva del Estado, porque me da la impresión que una comprensión retributiva no sé si es tan sensible como lo puede ser una comprensión distinta, como consecuencialista, preventiva, no sé, respecto de esta posición de la víctima. ¿Por qué lo digo? Porque puede ocurrir que a partir de la posición que se adopte, pueden implementarse un conjunto de mecanismos, como mecanismo de tratamiento, de acompañamiento de la víctima, posturas psicológicas, que puedan en algún sentido formular un estadio post aplicación de la pena y esas alternativas, esta revisión de las respuestas del poder punitivo del Estado, en algún sentido permitan en última instancia reformular la pregunta acerca de por qué se castiga, en base a cuál es el objetivo. Muchas gracias.
Bien, la segunda pregunta es extraordinariamente amplia, o sea que tampoco sería, cualquier cosa que le diga será muy limitado, ¿no? Muchas de las cuestiones que yo aquí he planteado remiten, en el fondo, a la pregunta sobre los fines de la pena, que es una pregunta pues, que viene de muy lejos en la filosofía, en la dogmática penal, ¿no? Pues se castiga para prevenir, se castiga para retribuir, prevención general, prevención especial. Si la retribución es un sucedáneo o un subrogado de los instintos de venganza sublimados o civilizados, bueno, pues estas son grandes cuestiones, ¿no? Que por lo tanto están detrás de lo que usted plantea y por lo tanto desde esas preguntas podemos enfocar la respuesta a las preguntas más concretas que también he ido haciendo yo aquí, ¿no? Claro, lo otro que decía, ¿no? Planteaba en principio cuestiones terminológicas entre daño psíquico y daño moral. Yo creo que es importante distinguir. Entiendo que una buena línea de distinción es aquella que remite el daño psíquico a aquellos casos en los cuales pueda este ser evaluado y categorizado por medio de instrumentos diagnósticos. No sé si aquí nos podríamos poner de acuerdo con los psicólogos que luego van a hablar, ¿no? Y dejar la palabra daño moral para aquello que no entra dentro. Y un poco la distinción que he hecho antes, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, uno puede no ver alterada sustancialmente su salud psíquica, ¿eh? Y, en cambio, pues, sufrir moralmente como consecuencia del hecho, ¿no? Entonces, pues, en este caso, pues, la indemnización por daño moral respondería a esa otra parte. Yo creo que es importante distinguir, ¿eh? Que no se mezcle una cosa con otra, como a veces en algunas sentencias pues puede parecer que se mezcla, ¿no? Ya digo, son temas muy largos, no tenemos tiempo a extenderlo.
Muchas gracias.